Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde y seguimos acompañándote aquí en Mediodía en COPE más con la compañía de Álvaro Coutelén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Llevas bien este jueves?
Fenomenal, sí.
Bueno, pues cuéntanos, porque hay unas cuantas noticias también hoy interesantes.
Bueno, nos vamos a preocupar de qué está pasando en las estaciones de cercanías de Madrid, porque la semana pasada contábamos cómo un hombre se caía en ese hueco que queda entre cercanías, entre el andén y el vagón, que es bastante grande. Además, vamos a contar por qué ese hueco. Y es que es ley, porque los trenes que pasan largos, tiene que haber una holgura porque van balanceando y tiene que haber ese hueco. En el andén de los cercanías se quedó en ese hueco y pues porque le rescataron, si no, le arrolla el tren. Y ayer por la tarde, pues nada, estuvimos pendientes de esa mujer de 61 años que se quedó atrapada con su mano izquierda en una puerta de cercanías en la estación de Majadahonda. Tiene la mano en estado catastrófico, veremos si no la termina perdiendo, pero estamos haciendo bien subiéndonos y bajándonos de cercanías. Pues hemos hablado con un maquinista que lleva estos trenes para que nos dé consejos de qué hacer y qué no hacer, a qué hay que estar atento, a qué no hay que estar atento, en fin, para evitar más incidentes, porque han sido 2 graves en apenas una semana en Madrid. Y aprovechando también la atención ayer de la Tata, de la reina del alunizaje, que contábamos y como hablábamos con Daniel y con Jesús, los dos policías que, estando comiendo en el mismo restaurante, la reconocieron y pudieron detenerla, vamos a ver si los alunizajes son un problema ya en Madrid. ¿Cuántos hay aproximadamente cada año, cada semana, cada mes en la capital y en la Comunidad de Madrid? ¿Cuáles son los sitios preferidos para robar de los cacos? ¿Cómo ha cambiado la tendencia? Porque hace unos años era la Milla de Oro de Madrid, la calle Serrano y Velázquez, y ahora son más tiendas más locales, más modestitas, como farmacias, como tiendas de telefonía, como tiendas de bici, y últimamente muchos locales de apuesta. Ahí, hablando de farmacias, hemos hablado con el propietario de una en Villa de Vallecas, que en un año le han alunizado como 4 veces, con lo cual sabe de lo que estamos hablando y sabe lo que es sufrir un alunizaje para que le roben no solo la recaudación, sino también todo el material que tiene en esa farmacia. Y vamos a estar en la iglesia de Santa María la Blanca, en Canillejas. Es una de las más bonitas de Madrid y que ha sido reparada gracias a la Comunidad de Madrid y que hoy ha reabierto. Hemos estado con su párroco, con feligreses, y hemos visto cómo se ha podido mantener ese techo de lazado de carpintería de estilo mudéjar del siglo XV, que tiene una historia muy curiosa, y es que se recubrió en la Guerra Civil Española con una bóveda de escayola de yeso. La gente estuvo en contra, pero eso le permitió salvarse de un incendio que tuvo lugar durante esa guerra civil. Con lo cual, tiene una historia la iglesia de Canillejas y hemos estado en ella. Ramón García Pellegrín ha estado en ella y nos ha contado también su historia, hablando con algunos feligreses. Y también vamos a estar pendientes de los trabajadores de Airbus de Getafe. Sabes que ayer anunció la empresa 630 despidos en España. Todavía está reunida la gente de Madrid en Getafe con la compañía. Vamos a saber, vamos a intentar averiguar y dar a conocer cuántos de esos despidos van a caer en Getafe, pero ya han anunciado los trabajadores que no se van a quedar parados, que con el resto de España que va a ser despedido, van a pelear para que esos despidos sean los menos posibles.
Vaya, pues viene completito hoy el informativo local que hacéis todo el equipo de los servicios locales informativos. Gracias, Álvaro.
A ti, Ana,
saludo. Un saludo a todo al resto de equipo, porque también están ahí desplazándose a los sitios.
Trabajando mucho más que yo, fundamentalmente.
No, igual. Te lo traen todo
a
ahí,
Belén,
bien,
a Ana,
bien.
A Ramón, a Elena
y
a Alba.
A todos ellos, un saludo. Hombre, faltaría más. Gracias, Álvaro Coutelén.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Antes de saludar al super equipo del departamento que trata los temas religiosos en la cadena COPE, que también hay que saludarles a ellos al completo, vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid y nos lo cuenta Dani Cepeda desde la DGT. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid no encontramos especial complicaciones, solo en la M50, en este caso por obra de mantenimiento de la calzada, hay densidad circulatoria en un tramo de 2 kilómetros en dirección al enlace con la 6. En el resto de la red viaria madrileña a esta hora se circula sin problemas.
Bueno, pues como decía, en el equipo del Departamento de Religión está Faustino Catalina, por ejemplo. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y bueno, también pertenece a él Jesús Luis Sacristán. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pero nos dejamos en el tintero otra gente del equipo. Amparo Latre, Nacho de Gamón.
Así estamos,
y
¿sí?
Bueno, gente que aparece y desaparece, que colabora y a la que hay que agradecer también que esté pendiente de todo para luego poder contarlo. Faustino Catalina, ¿cómo está la actualidad de la Iglesia?
Pues mira, efectivamente vamos a comenzar por lo que nos comentaba Álvaro Coutelén hace un momento, y es esa inauguración esta tarde de la restauración de la parroquia de Santa María la Blanca. Va a tener lugar la bendición de esas obras que se han realizado con una misa que va a celebrar el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, y que va a comenzar a las 7 de la tarde. Dos noticias más tenemos hoy para contarles. Célibes y felices, la esponsalidad fuente de la plenitud humana
del sacerdote. Frase, es una frase trampa esta.
Vamos a empezar otra vez.
Venga.
Célibes y felices, la esponsalidad fuente de la plenitud humana del sacerdote. Es el título de la última obra que ha escrito Jesús Silva y que ha editado Nueva Era, y que va a ser representada hoy a las 7:30 en la librería Ars Carmelitana, en un acto en que va a intervenir el autor, acompañado por Miguel Ángel Arribas, que es vicario adjunto a la Vicaría del Clero y que ha escrito el prólogo. Con motivo de esta presentación se va a escuchar una conferencia titulada ¿Cómo pueden los laicos ayudar a los sacerdotes a vivir bien el celibato? Y otra noticia más, continúan las actividades en el Foro San Juan Pablo II en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en la calle Goya, hoy a las 8 de la tarde, con una ponencia que han titulado Género y Legislación y que va a impartir María Lacalle, que es directora del Centro de Estudios de la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti,
Faustino Catalina.
Hasta luego.
Adiós,
Ana.
Claro, esto se complementa con la visita semanal cada jueves de Jesús Luis, que nos habla de los santos,
pues sí,
que tenemos muchísimos, claro.
Pues mira, en esta semana vamos a hablar de la última fiesta, digamos, celebración festiva antes de empezar la cuaresma, de la cual me voy a referir después. El día 22 es la cátedra del apóstol San Pedro. Y dice, uy, la cátedra, ¿qué quiere decir esto? Esto es cuando en el Evangelio Cristo pregunta a los apóstoles quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, y al final dice, vosotros, Pedro le confiesa como el Mesías, y dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es el primado de Pedro. Quiere decir que Pedro es el vicario de Cristo y a partir de ahí todos los sucesores en el tiempo, que son los papas. ¿Y qué es lo que pasa? La cátedra es propiamente esa silla que dio Carlos el Calvo, nieto de Carlo Magno, a Juan VIII y que en 1666 se puede contemplar entronizada allí en el Vaticano. Eso es un poco, digamos, físicamente, por verlo de alguna manera, donde el papa tiene esa cátedra como pastor de toda la Iglesia Universal. Y después, pues estamos, como decía ya, en esta primera parte del tiempo ordinario, que termina porque llegamos el día 26, llegamos al miércoles de ceniza.
No, me lo estaba diciendo ahí por el micrófono interno, Teresa. ¿El miércoles que viene? ¿Qué es el miércoles de ceniza?
Pues el inicio de la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? El tiempo que nos prepara hacia la Pascua. Son 40 días. Alguno me dice, me salen 46. Es que son 46 porque hay que descontar los domingos, porque aunque sea domingo de cuaresma no es día penitencial, con lo cual de esa manera quedan 40 días hasta que llegue el momento. 40 días es un número simbólico, porque 40 días anduvo también por el desierto el pueblo elegido hasta llegar a la tierra prometida, y 40 son los días que Cristo ayunó antes de empezar a su misión, con lo cual empezamos ya en esos días penitenciales preparándonos. Los viernes son días de abstinencia y los miércoles de ceniza y el viernes santo serán días de ayuno y abstinencia. Es un poco lo que
está
de
por
la
venir
cuaresma, exactamente.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, Ana.
Jesús Luis Sacristán.
Un placer.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Ahora encontrar el coche que buscas es más seguro. Coches certificados con 250 puntos de control y 15 días o 1000 kilómetros para ponerlo a prueba. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Clicars de buena mano. Clicars.com. Coches de buena mano.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clicars.com. Coches de buena mano.
Mediodía.
COPE más.
estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
1:16, esto es Mediodía en COPE Más. Hablamos con Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Ellos se definen siempre, y lo hacen así, cada día inciden en este hecho, que son un despacho de personas y de afectados. No tratan a las personas como números, no, es un tratamiento, un trato el que tienen personal. Eduardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Encantado de oíros.
Bueno, pues lo que queremos que nos cuentes es cuáles son los problemas que más afectan ahora mismo, actualmente, a los consumidores.
Yo suelo hacer dos grupos, ¿no? Por un lado están los problemas relacionados con el derecho bancario y fundamentalmente se refieren a productos financieros y a hipotecas. Pues ahora tenemos las multidivisas, las cláusulas suelo, los gastos de constitución de las mismas y estamos esperando para el día 3 de marzo la sentencia importantísima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las hipotecas IRPH. Y por otro lado están los asuntos relacionados con la responsabilidad civil y fundamentalmente son los defectos de construcción, los accidentes laborales y sobre todo los accidentes de tráfico.
Vaya, ¿y qué nos recomiendas en este sentido? ¿Qué les puedes decir a los oyentes si han tenido, si han sufrido un accidente de tráfico?
Bueno, pues antes de nada tenemos que seguir extremando el cuidado. Este fin de semana se ha publicado un hecho relevantísimo desde mi punto de vista, ¿no? Es el gran número de accidentes de motocicleta que se siguen produciendo. Ahí no estamos consiguiendo bajar las cifras como en otros asuntos. Y sobre todo que solamente los motociclistas son responsables del 25% de los mismos, ¿no? Es un dato alarmante. Pero si ya han tenido el accidente, les hago dos recomendaciones siempre. Por un lado, que acrediten la culpabilidad, porque es muy importante hacer un parte amistoso, o si no existe esta posibilidad, acreditar el accidente con alguna fotografía, con testigos, o exigir que la policía levante el correspondiente atestado. En definitiva, acreditar cuál es la matrícula del vehículo causante del accidente. Pero, en segundo lugar, si se produce algún tipo de daño personal, la víctima tiene un plazo de 72 horas, que a veces ignoran los consumidores, que marca específicamente la ley para acreditar dónde se han producido esas lesiones y deben ir al correspondiente servicio médico para ser reconocidos lo más pronto posible, ¿no? Cumplidas estas recomendaciones, es necesario que busquen el correspondiente asesoramiento para averiguar cuál puede ser la cuantía aproximada de su indemnización, de su reclamación. Tened en cuenta que solamente en el 90% de los asuntos no se discute cuál es la compañía de seguros que ha de pagar la indemnización, sino que se discute la cuantía de esa misma indemnización. Y en estas reclamaciones, si queremos que haya una igualdad entre las partes, el particular debe contar con un asesoramiento especializado y documentar esas lesiones y los gastos en que haya tenido que incurrir para poder reclamar después.
¿Y qué condiciones son las que ofrecéis como despacho de abogados?
Bueno, pues prácticamente las mismas que en el resto de los asuntos. La primera consulta es totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Estudiamos la viabilidad del caso y los pasos que ha de seguir la víctima y nos limitamos a cobrar un porcentaje de la indemnización que finalmente obtenga nuestro cliente.
Vamos a dar esa web donde pueden informarse, que es www.tuaccidente.com, www.tuaccidente.com, y el teléfono gratuito 900-92-02-22, 900-92-02-22. Eduardo Triviño, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cada al viento. Lento y contento. Cada
aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía.
Una y 21, nos lo estaba contando Jesús Luis Sacristán. Estamos a las puertas, preparándonos ya para la Semana Santa con ese miércoles de ceniza que va a ser el próximo miércoles. Y aquí en la cadena COPE ya, andan preparando espacios especiales para la Semana Santa. Y una persona me preguntaba ayer, ¿qué comidas hay en la Semana Santa? ¿Qué se puede...? Y yo empecé a decirle platos uno detrás de otro. Pero claro, luego me di cuenta de que todos los platos tenían un ingrediente común, que era el bacalao, porque estamos en la época del bacalao. Así que vamos a hablar de bacalao, porque se están celebrando las jornadas del bacalao en el Rincón de Esteban. Suso Barreiro, Jesús Miguel Barreiro, pero bueno, Suso Barreiro es el chef y gerente, por supuesto, del Rincón de Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes, muy bien.
¿Qué pasa con el bacalao? Que estamos en temporada buenísima ahora.
Eso es, desde principios de febrero hasta finales de marzo, uh-huh, estamos con el bacalao Skrei, que es el mejor bacalao del mundo, y bueno, preparamos, hacemos unas jornadas con ese bacalao, el Rincón de Esteban, que consta de 8 platos.
Ay, por favor, haznos salivar un poco.
Mira, por ejemplo, hacemos unas pochas con callos de bacalao. Hacemos una...
¿Pochas con callos de bacalao?
Eso es, pechito de cuchara, muy rico.
Madre mía, no lo había oído nunca yo esto, ¿eh?
Pues animo a la gente a que venga a probarlo y...
Y además es que estáis en un sitio de verdad, vamos, de los mejorcitos de Madrid, porque uno comienza ese paseo matinal, voy a hablar de los madrileños, ¿eh? No de los turistas, que ya ni te cuento. Ese paseo que puede comenzar en el Palacio Real, y luego por la calle Atocha, por la zona centro, por esas plazuelas que tiene, y acabas en el Congreso de los Diputados, un poco para ver cómo están los leones, si están como siempre, si hay ambientillos, si hay alguien protestando, en fin, es un punto neurálgico también en el Congreso de los Diputados. Y enfrente, zasca, el Rincón de Esteban.
Eso es, para terminar, después de una buena visita y por el Barrio de las Letras, qué mejor que parar ahí, cerca del Congreso.
¿Algún otro plato así que podamos tomarnos menú especial?
Sí, mira, por ejemplo, un bacalao a 2 pilpil, luego un plato frío, una ensalada de pimiento tricolor que hacemos a la brasa, y luego con un tartar de bacalao con un huevo a baja temperatura, unas revolconas marinas con torrendo de bacalao, y luego también un bacalao en tempura con grelos traídos de Lugo, de mi tierra.
¡Ay, que eres de Lugo! Se te ve en la cara, ¿eh?
Sí, por sí. El acento no se nota, ¿no?
Pero no, el acento lo tienes camuflado. Llevas ya mucho tiempo aquí en Madrid, ¿no?
Sí, sí, ya he perdido el acento casi ya.
Bueno, pero el paladar que tienen los gallegos, porque tienen tan buena cocina allí, pues claro, algo se tiene que pegar. ¿Todo esto lo has probado ya?
Sí,
quiero decir, ha pasado antes por tu boca, y cuando ya tú confirmas que esto está exquisito, entonces se lo das a los clientes.
Eso es, lo probamos yo y mi mujer, ¿no? Y después, cuando vi mucha más gente, y después de dar el visto bueno, ¿no? Pues ya lo vamos metiendo y dando para los clientes, ¿no?
Tú fíjate qué buen regalo, ¿eh? Decirle, pues eso, a tu pareja. Ya fuera de los días de San Valentín, que claro, uno se lo espera en los días de San Valentín, pero así, un sábado cualquiera, o fíjate, entre semana, ¿podemos acudir también entre semana?
Claro que sí, todos
los
días.
Sin ningún problema. Y decirle, mira, te voy a llevar a probar el mejor bacalao del mundo. El mejor bacalao del mundo está aquí en Madrid, en el Rincón de Esteban. Vamos a ir al Congreso de los Diputados y luego ya comemos o cenamos. Y se quedará la pareja diciendo, ya le ha dado el ataque, me va a pedir algo. Y entonces aparece, le enseñas todo este menú degustación, que puede ser con el aperitivo que decías de las revolconas, y con ese sorbete de mojito.
Eso es. Eso,
para templar el estómago.
El toque final, ¿no? Para ir cogiendo, poniéndose tono, ¿no? Para refrescar, y después de ese gran menú, pues algo suavecito con el sorbete de mojito.
Bueno, pues para amantes del bacalao, para amantes de la buena cocina y para aquellos que todavía no hayan llegado a degustar bien el bacalao y quieran muchas opciones, porque está esa empanada, las croquetas, el bacalao y huevo poché, esas pochas que nos decías con callos de bacalao y alcachofa natural. O sea, hay todas las opciones para veganos, para vegetarianos y luego para los amantes del pescado. También buen bacalao. ¿De dónde viene?
Ese viene del Mar del Norte, de Noruega. Es un bacalao que ahora, cuando hace el desove, pues recorre miles de kilómetros, ¿no? Hasta la isla de Lofoten, creo que lo he dicho bien. Y ahí es esa característica, ¿no? De este bacalao que recorre muchos kilómetros, su carne jugosa, blanca, tersa, con mucha grasa. Es el mejor bacalao del mundo, ¿no? El bacalao Skrei. El
que pueden degustar. Tenemos todo en Madrid. El mejor bacalao del mundo en Madrid, ahí, en el Rincón de Esteban. En la calle Santa Catalina, pero yo creo que lo que más van a memorizar los oyentes es que está enfrente del Congreso de los Diputados, Santa Catalina 3.
Así es.
Allí estáis, recibiendo a todos los que quieran degustar estas jornadas del bacalao. Muchísimas gracias por dejarnos con un hambre que no veas, pero bueno.
Muchas gracias.
A mí y a todos los oyentes. Alguno que no esté trabajando se puede acercar ahora allí, por ejemplo.
Ahí
bueno,
esperamos.
Ahora, mira, 1:30, perfecta. Gracias.
Gracias.
Gracias por todo, por haber venido aquí.
Gracias a ti.
Suso Barreiro, vamos a dejarlo así. El chef de Lugo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Desde los años 70, los videojuegos han formado parte de nuestra forma de jugar. En solitario, en grupo, participando física o mentalmente. Por placer, para ganar o para aprender, no han parado de evolucionar. Hoy, padres e hijos se enfrentan a retos enormes. En un mundo donde Internet ha transformado nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos. Un mundo en el que los videojuegos han cambiado nuestra manera de jugar.
No sabíamos dónde nos estábamos metiendo, así que intentábamos ver los posibles peligros.
Su obsesión es encontrar un hueco para jugar.
No quieres que tu hijo esté jugando 12 horas diarias. Tampoco que esté trepando árboles todo el día.
Nacieron como en Matrix, en un mundo conectado.
Los niños tienen que tener su propio ocio.
El problema es cuánto es suficiente.
No podemos regular algo que no comprendemos.
El mundo es así ahora.
No quieren saber que hay una chica jugando.
Ganar. Chutar un balón de fútbol. Sientes que estás ahí.
Solo quería tener éxito en este mundo virtual.
eSports es eSports y el gaming es gaming.
La sociedad siempre tiene problemas con lo nuevo. ¿Por qué no empezamos a aprender de eso?
Una y 29 minutos, esto es Mediodía en COPE más. La controversia que generan los videojuegos en los padres de los jugadores es de lo más variopinta, me incluyo. Pero bien es verdad que la balanza de las opiniones se inclina siempre un poco hacia el lado negativo de todo lo que puedan aportar los videojuegos a los niños y a los adolescentes. Así que, por eso es tan interesante el documental del que vamos a hablar hoy aquí, que ha realizado José Gómez, cineasta, en el que ha equilibrado muy bien esas opiniones sobre el tema de los videojuegos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es un documental recomendable que yo creo que debería ver todo el mundo. No padres, ni madres, ni gamers. Yo creo que todo el mundo tendría que ver este documental para hacerse una idea clara de lo que ha supuesto la llegada así a lo bestia en estos años de los videojuegos a nuestra sociedad.
Coincido completamente con lo que dices. De hecho, una anécdota que te puedo dar. Yo nunca he jugado a los videojuegos.
Ah, no has jugado nunca en tu
nunca.
Vida.
Nunca. A ver, de muy pequeño jugué al Pac-Man y a poco más el Pong, ¿no? Mm-hmm. Aquellos primeros intentos que había de comercializar los videojuegos. A mí se acerca una agencia de entretenimiento, FSB and Fire, se acercan conmigo, con nuestra productora, para realizar esto. Y yo lo primero que pregunto es ¿por qué yo? ¿no? Porque no tengo esa familiarización. Una vez que entendemos cómo vamos a presentar la narrativa del documental, me doy cuenta de que posiblemente tanto Alberto García, que es el productor, y mi equipo, somos las personas posiblemente más adecuadas, porque entramos sin ninguna agenda.
Claro, entráis sin estar maleados.
Exactamente, exactamente. Ahora, cuando tú hablas de que todo el mundo lo debe de ver, yo creo que lo debe de ver cualquier persona que quiera entender a fondo todas las esquinas que este tema tiene. Yo aprendí muchísimo en el proceso y una de las cosas que aprendí es a no hacer prejuicios. Se habla de forma muy trivial de este tema y esto es una realidad. Y lo que pasa es que cuando hablamos desde la ignorancia, pues creamos un discurso tóxico y no ayuda cuando ese discurso se tiene que establecer o es a base de conversaciones con gente joven, ¿no? No hay salida fácil si no podemos entender el fenómeno y lo que está pasando en este mundo de nuevas generaciones.
Lo que tenemos que hacer es exponer, facilitar nuevos argumentos a la gente para que no se quede solamente en eso tan fácil que es de decir, bueno, es que con que juegues un tiempo determinado al día, bueno, no es malo un videojuego según el tiempo. Son muchísimos, muchísimas patas las que le salen a este tema, aparte de la duración o no del videojuego, o aparte de que sea agresivo o violento el juego. Claro. Es mucho más un videojuego.
Claro, cuando habla, eso es uno de los puntos que primero salen, ¿no? ¿Cuánto tiempo es suficiente? Hay uno de los contribuidores, es un host, un DJ de BBC, dice, how much is enough? ¿Cuánto es el tiempo, ¿no? Que deben de jugar. Bueno, yo dentro de lo que he aprendido y desde mi punto de vista es, si durante ese tiempo, sea el tiempo que sea, ese niño está dejando de hacer algo que es importante, pues ese tiempo hay que reducirlo. Si ese niño tiene que estar estudiando, o tiene que hacer los deberes, o tiene que estar jugando al fútbol, o tiene que estar posiblemente sociabilizando de otra forma, pues entonces ese tiempo en los videojuegos no es un tiempo bien aprovechado. Pero si ese tiempo en los videojuegos es un tiempo de entretenimiento, y estoy hablando de la parte de entretenimiento, no profesionalización, ¿por qué no? 8 horas, claro que son malas, también son malas 8 horas jugando al fútbol o subiendo árboles, ¿no? Te vas a lesionar, pues jugando 8 horas a los
videojuegos. Te diría que incluso hasta 8 horas leyendo tampoco se lo recomendaría a los niños.
Definitivamente. O sea, es que
si muy estás... bueno que sea leer.
Exactamente. Entonces, si ese tiempo es un tiempo en el cual el niño entra en un espacio donde se entretiene, muchas veces incluso aprende, no hay un punto real en el que se pueda argumentar que eso está mal, ¿no? Después lo tocabas también tú, ¿no? ¿Cómo se puede transformar en una cuestión más negativa? Y se habla de la adicción, ¿no? Lo que normalmente se dice, los niños se enganchan, ¿no? A los videojuegos. ¿De verdad? Eso tiene muchos ángulos, ¿sabes? Y si tú has visto el documental y lo tratamos, porque abordamos esas temáticas un poquito más oscuras, pero lo que hacemos es ir con los expertos, la gente que realmente sabe, no con padres que posiblemente tengan una preconcepción. Y realmente, normalmente, esas adicciones, entre comillas, están ligadas a otro tipo de problemas.
Claro, porque todo está unido normalmente y va junto a pues otro tipo de trastornos o complicaciones de su personalidad, de su edad, de adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aparecen en este documental muchísimos testimonios de todas las partes. Aparecen sociólogos, expertos en videojuegos, creadores de videojuegos. Aparecen las historias, las pequeñas historias de personas que nos dan otro punto de vista en la creación de los videojuegos, como ese músico sordo que después de operarse y poder recuperar el oído es compositor de bandas sonoras de videojuegos. Aparece una persona que no sé ahora mismo qué cargo tiene, qué ocupación tiene profesionalmente hablando, que habla de la violencia que es innata. Él lo que explica es que la violencia la lleva uno dentro. Si una persona es violenta, se sentirá atraída por los juegos más violentos, y si deja de jugar va a seguir siendo avalado todo por estudios. Así es que es muy interesante ese punto de vista.
Así es. El tema de la violencia fue algo... A ver, voy a llevar esto un poco atrás. A nosotros, a mí, cuando miré el proyecto, mi única condición fue: yo necesito libertad al 100%. Si aparecen cosas malas, las voy a decir. Si aparecen cosas buenas, las voy a decir. Y mis fuentes van a ser las mejores que pueda encontrar en el mundo. Inicialmente el proyecto me lo propusieron de una forma local, viendo nada más lo que pasaba en España, y yo dije que no, que eso íbamos a globalizarlo. Era un tema suficientemente interesante para globalizarlo. Entonces, partiendo de eso, terminamos con toda esa gente.
¿Sí?
¿Dónde se están haciendo los estudios? En el Oxford Institute se está hablando de violencia. En la NYU se está hablando de desarrollo de aspectos pedagógicos de los videojuegos. En Corea los ven de otra forma. Llevan mucho tiempo aceptando los videojuegos en un nivel más social. Entonces, cuando tú hablas de esa parte de la violencia, eso estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Pues si yo veo a mi hijo que está jugando al, por decir algo, bueno, no quiero mencionar nombres, esos juegos donde hay
sangrientos,
donde se está matando gente y donde, ese niño se vuelve violento. Ese es el argumento inicial. Y la respuesta es que no hay data, no existe ninguna indicación de que esa es la realidad. Y a mí me gusta explicarlo de una forma muy fácil, ¿no? Algunas madres de las que entrevisté decían: es que yo le apago el juego. Yo le apago el juego y se pone como loco, se pone muy nervioso, se va a su habitación, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿y si el partido de fútbol está en el minuto 89 y está 2-2 y el chaval va a tener una ocasión de gol y te metes al campo, lo pillas de la mano y lo sacas y le dices a cenar? Va a ser la misma actitud, ¿sabes? Hay que entender exactamente dónde están ellos metidos. No es el juego como tal, no genera, y esto en voz de los expertos, no genera esa actitud violenta, no más que una película, no más que la música, no más que muchísimos otros puntos de violencia a los que estamos expuestos en la sociedad.
Analizas también esos inicios en el año 62, cuando apareció el primer videojuego que era externo a la televisión, esos inicios en los que se jugaba de una manera y ahora ya se juega de otra muchísimo más diferente. Los aparatos han cambiado, se aíslan de otra manera y juegan en línea.
Eso, para la gente que no crecimos conectados, con los primeros años de nuestra infancia no existía esa conexión. Esto es una situación que tenemos que aceptar y tenemos que abrazar, porque vivimos en un mundo que está conectado y cada vez va a estar más conectado. Entonces, partiendo de eso, yo cuando a mi equipo de producción les dije: necesitamos una historia que refleje realmente eso a través de las generaciones. Y ahí está esa historia que posiblemente recuerdes, que se da en España, se da en Galicia y se habla de tres generaciones muy marcadas. Se habla de los tiempos en los que la gente emigraba a los Estados Unidos o América y tardaban 15 años en volver. La siguiente generación, las cartas tardaban 6 meses o 3 meses en llegar. Y los mismos chavales hoy en día, con la misma experiencia social, que es la de volver a esas raíces gallegas de esta gente que salía de allí, pues ahora resulta que están jugando todos los días,
claro,
¿sabes?
Claro, acaban las vacaciones, se va uno a Inglaterra, el otro a Francia, otro aquí se queda a lo mejor en Galicia y que se conectan todos los días.
Así es. Y esto, en este caso específico de Galicia, uno de los chavales, que es el único niño de esa edad que vive allí, Manuel, él conserva esas amistades y es una forma de sociabilizar. Claro que no es la única forma, claro que tienen que tener esa situación de jugar al fútbol y de encontrarse con amigos, pero definitivamente te proporciona unas formas muy, muy, muy atractivas que ya quisiera yo que hubiéramos tenido cuando crecía.
Y también está esa visión del sedentarismo que produce el hecho de estar tantas horas en un sillón de esos especiales, acoplados, sin moverte, en fin, que aparecen, como estamos repasando con José, pues un montón de causas o efectos secundarios, ¿no?, de estas jornadas de juego. Momentos emotivos cuando también cuentas la historia de una madre con su hijo aquí en La Paz, en Madrid, un niño enfermo que tuvo que estar aislado porque le pusieron un tratamiento para el cáncer que tenía y entonces no resistía, su sistema inmunológico se debilitó a tal punto que tenía que estar aislado. Lo que supuso que Juegaterapia le facilitara una consola y le hiciera vivir y aprender lo que no podía hacer encerrado en esa habitación.
Así es. Y el trabajo que hace Juegaterapia es verdaderamente importante. En el caso de Yago, es el nombre del niño, es un niño espectacular. Él a las semanas de nacido le diagnostican una condición en la cual lo tienen que meter en en isolation, ¿no? En una burbuja, en una habitación.
Sí, le tienen que aislar.
Exactamente, aislarlo. Y él durante 4 años, básicamente, los videojuegos es la única forma en la que tiene que relacionarse. Y es impresionante cuando su madre cuenta cosas como la primera vez que vio una mosca o que le
tocó... Lo de la sombra.
La sombra, ¿no?
Lo de la sombra es increíble. Cuéntalo de la sombra.
El Jugaterapia tiene unos jardines arriba en los hospitales que han adaptado para los niños. Entonces llega un momento en el que Yago puede salir. Y era un día de sol y ve su sombra y se asusta. Y después le dice a la madre, pero es que yo pensé que yo no la tenía. Claro, pues en la habitación la luz blanca.
Con la luz artificial no hay sombra.
No hay esa sombra, ¿no? Y entonces...
Y él pensaba que no la tenía.
Pensaba que no la tenía. El hablar con él, este chico, es impresionante. Y cuando te das cuenta que los videojuegos tuvieron esa parte tan importante en su vida, pues, a ver, son historias que sí que inspiran y por lo menos creo yo que deben de abrir la puerta a que los más escépticos sean invitados a cambiar de opinión.
Hay que abrir un poquito, bueno, los ojos, los oídos... También esa historia en el Bronx, cuando hubo ese problema por el fallecimiento de una persona negra a manos de la policía, que hizo que las relaciones entre la policía y las comunidades del Bronx estuvieran muy tensas. Y gracias a unas competiciones que hicieron entre policías y la comunidad negra se acercaron.
Así es, eso es lo que pasó cuando fue la muerte de Eric Garner. A manos de este policía y tomó inmediatamente un tono de discriminación racial. Las comunidades de minorías en el Bronx salieron a la calle y la policía tenía ese miedo de que se generara la violencia que se había generado pues años atrás, ¿no? En Los Ángeles y por ahí. Inmediatamente salió esta iniciativa de Mayora Carter, que es una gran activista en el Bronx. Se pusieron de acuerdo con la policía y ¿qué dijeron? Pues vamos a organizar torneos de Counter-Strike, que es el juego, uno de los juegos más violentos que hay. Entonces la policía y la gente ligada a la violencia, las bandas, ¿no? Gente que podría potencialmente generar esa violencia social, pues terminan jugando torneos
juntos,
de Counter-Strike.
Sentados. ¿Sí?
Y es una ironía.
Al lado de los otros, delante de los ordenadores.
Y una anécdota rápida de eso, los que ganan son los chavales. Le ganan a la policía a la hora de tener que apuntar.
Bueno, pues
¿no?
Es un documental de una hora y media. Que da mucho de sí, que nos hace replantearnos muchas cosas sobre los videojuegos, sobre los gamers, el dinero que pueden llegar a producir, la FIFA y World Cup, muchos temas los que salen. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es recomendar que lo vean. Se puede ver en el canal de Cero de Movistar.
En España, en Movistar, sí.
Y de verdad que recomendamos que, bueno, si uno tiene un ratito, lo invierta en ese magnífico trabajo de recopilación, de documentación, de testimonios de gente muy importante. José Gómez, Not a Game.
Así es.
Bueno, pues que sigas haciendo este tipo de trabajos, ¿eh?
Ojalá. Yo creo que este tipo de documentales, este tipo de reflexiones...
Son necesarios.
Son necesarios, sí. Y nada, pues muchas gracias.
Bueno, pues otro día que estés aquí en Madrid te invitamos a que vengas y sigamos hablando de Not a Game.
Genial, Ana. Pues gracias. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Desde las 6:30 jugamos los 16avos. Getafe, Ajax.
Este es el fútbol, ¿eh?
Los azulones reciben al Ajax en una cita histórica. Síguelo en COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Hola!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
El carnaval ha comenzado y el sábado 22 de febrero el grupo Alboreate lo hará pasar en grande con su rumba sevillana y, como no, su chirigota. Ven y disfruta en Mesón Opoce, en Mercurio 10 Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. ¡Ole!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos aquí en Mediodía, en COPE más. Vamos a hablar de arte abstracto, figurativo, geométrico, minimalista o de pop art. Estos son los nuevos aires, las nuevas tendencias artísticas que cada año vienen aquí, bueno, están de vecinos al lado de la radio en el Palacio de Cibeles. En este caso será del 26 de febrero al 1 de marzo. Se celebra Art Madrid. Marta Suárez Mansilla es la subdirectora de la feria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, es que en estas cosas es cuando uno se da cuenta lo que envejece. 15 años han pasado ya, pero si yo creía que habían pasado 5 así.
15.
15 ya, sí, 15 sí. Años de Art Madrid.
Y esto bien merece una celebración.
Bien merece una celebración. ¿Y vais a hacer algo? ¿Es una edición así un poco especial?
Es una edición especial porque hemos querido integrar un montón de manifestaciones artísticas que no son las habituales. Hay mucha presencia de performance, arte en vivo, arte de acción, para que quien visite la feria tenga una verdadera experiencia inmersiva en arte contemporáneo.
¿Cómo ha evolucionado la feria? ¿Sigue siendo igual de moderna?
Bueno, yo creo que es más moderna todavía, porque la integración de estas disciplinas, como decía, a veces se incorpora nuevos lenguajes como el arte tecnológico, o también arte sonoro, arte visual, videoarte. Más allá de toda la oferta que tiene la feria, por supuesto. Entonces, nos da un abanico de cómo es la realidad del arte contemporáneo actual, con una amplitud de miras muy, muy grande y muy interesante.
E internacional también.
Por supuesto, sí, sí. Esta es una cosa curiosa que sucede, no solamente con nosotros, pero en nuestro caso sí lo hemos constatado al paso del tiempo, que cada vez tenemos más expositores de fuera. Pero se produce esta situación curiosa en donde hay expositores nacionales que representan artistas extranjeros o expositores que vienen de fuera, galerías, que representan a su vez a artistas nacionales. Y esto nos da buena cuenta de cómo se mueve el mundo del arte actualmente, ¿no? De cómo no hay esas fronteras geográficas tan definidas como antaño y que, bueno, obviamente esto enriquece muchísimo todas las visiones culturales que pueden venir de cualquier rincón del mundo.
Y ahora te voy a pedir que nos expliques qué es One Project.
One Project, es verdad que esta idea de la feria nació hace 7 años, es la parte comisariada de la feria. Es una sección dedicada exclusivamente a proyectos innovadores pensados exclusivamente para la feria y elegidos por un comisario que elabora un discurso donde hace la selección de los artistas para que encajen con esta idea. Y esto lo que permite es la muestra de pues expresiones artísticas o propuestas, proyectos mucho más rompedores, arriesgados, que están ahí en la brecha de la plena creación actual y dar una visión un poco más reflexiva que invita a la gente a empaparse de que también el arte contemporáneo puede tener una parte un poco crítica o cuestionar el status quo de la situación.
Y si alguien que nos está escuchando ya está pensando que el 26 va a estar allí, en la puerta del Palacio Cibeles, ¿hay una manera de ver la feria?
Bueno, una manera, no. La verdad es que hay una clave común y eso es que quien visite la feria va a disfrutar. Va a disfrutar porque Es una feria, bueno, siempre nos hemos definido como una feria muy cercana, apostamos siempre por la democratización del arte, ¿no? Pero es verdad que este año, con la celebración de nuestro aniversario, hemos querido convertir la visita en una fiesta. Y queremos que quien venga se lleve una sensación real, disfrute, vea un montón de diversidad, se lo pase bien, pueda conversar. Y tener
sí, porque claro,
una
este
experiencia...
tipo de arte suscita muchas conversaciones con el que está al lado muchas veces, que
sí,
no
sí.
Le conoces de nada.
Y aparte somos, bueno, toda la gente tenemos esa tradición de ser muy abiertos, podemos hablar con quien quiera y bueno, llevarse como una pequeña pizquita de una gran realidad que es la creación contemporánea mundial.
Bueno, pues del 26 de febrero al 1 de marzo en el Palacio de Cristal del Palacio Cibeles, esa feria de arte contemporáneo que celebra ya 15 años, 15 velas, está soplando.
Sí, sí, sí.
Lo que yo no sé es si cuando uno tiene un hijo ya puede seguir haciendo las mismas cosas que hace antes, es decir, ir a las exposiciones y varias veces incluso si le gusta mucho, salir a tomar el aperitivo por Madrid, bueno, pues todo este tipo de cosas y otras muchas más salen de la cabecilla de esta risa que está saliendo así a mi derecha. Es Carlos
qué buena
Chamarro.
Introducción a la
¿qué
paternidad.
¿Qué tal,
hola,
Carlos?
¿Qué tal? Buenos días, muy
bien. Y por teléfono estamos con Melanie Olivares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, porque ellos viven los 5 minutos más largos de la historia de su vida.
No sé si son los más largos, pero
se hacen
muy
eternos,
lento,
¿no?
Se hace muy lento.
¿Qué pasa en estos 5 minutos vitales?
Melanie, cuéntaselo tú.
Yo, pues afloran todas las contradicciones, todos los miedos, todos los pensamientos negativos, positivos. Aflora un mundo nuevo para ellos dos, que son dos padres cuarentañeros, que es su primer hijo. 40 y muy largos. Que es su primer hijo, que el que van a tener, ¿no? Y bueno, la función pasa por toda una retaila de dichos diretes, de contradicciones, de estereotipos, de todo.
De posturas de género, masculino, femenino, claro, no es lo mismo parir a una edad tardía siendo mujer que siendo hombre, obviamente.
Hombre, eso es importantísimo,
Es importantísimo, porque solo sale de un lugar y, claro, no es lo mismo, ¿no?
Claro.
El monólogo de Melanie explicativo, maravilloso, que lo cuenta todo.
Bueno, yo he leído unas críticas buenísimas. De vosotros.
Sí, muchas gracias.
En general, así.
La mejor crítica es de quien vaya a verla, como la exposición del Palacio Cibeles de Arte Contemporáneo.
Fíjate lo que son las cosas, que está todo al lado, porque está, por una parte, el Palacio de Cibeles, si se quieren pasar a partir del 26 a Art Madrid, y nada, enfrente, en la calle Prim, en el Teatro Marquina, pues ahí están Valeria y Diego,
oye,
que son
qué
los personajes.
Tarde, ¿no?
Fíjate.
Yo quiero
hacer el plan perfecto.
Además,
vamos.
Se puede opinar de todo, porque nos gusta mucho opinar en España.
Hombre.
Que es lo bonito que tiene el tener gusto, ¿no? Como los colores.
Pero, y hay que ver cuando a uno le ocurre una cosa así, ¿no? Es decir, que va a tener un hijo, la de cosas que salen del baúl que antes nunca habían salido.
Claro, es que hay muchas referencias de nuestros antepasados, ¿no? De nuestros propios padres, de nosotros mismos, de cómo nos han educado, de cómo está el país actualmente, ¿no? Que se tiende a tener hijos cada vez más tarde, cada vez más tarde.
¿Te das cuenta de lo que no te gusta cuando eres madre? O sea, cuando eres hija, e intentas no repetirlo cuando eres madre también, ¿no? De
claro,
alguna forma,
además
que ahí entran unos conflictos psicoanalíticos muy grandes también.
Claro. Te hace reflexionar desde muchos lugares. Además, Melanie y yo tenemos hijos y haciendo esta obra nos damos cuenta que dices, ostras, si se nos diera otra vez esta oportunidad, uff, ¿no? Uff, es una buena onomatopeya.
También te digo que es muy sanador hacer esa función, porque así llegas a casa súper relajadito.
Exactamente, sí. Es como ya tengo muchas cosas hechas y pensadas respecto al tema.
Es como, madre mía, y lo iba a decir los oyentes, los espectadores, no sé, si oyen muchos aspavientos desde el patio de butacas.
Sí, sí, hay como buena comedia, hay chistes de todo tipo y para todo tipo de gente. Hay chistes que lo ríen mucho más los hombres, hay chistes que lo ríen mucho más las mujeres porque se sienten cercanos a esas opiniones, ¿no? Y es muy divertido poderlo tratar así, porque es como que acoges a todo el mundo, ¿no? Es para todos los públicos.
Oye, pues es importante que seáis padres, ¿eh? Porque, claro, uno no sabe lo que es una cosa hasta que no le pasa.
Sí. Yo estoy en desacuerdo con eso, ¿eh? Yo
¿sí?
estoy bastante en desacuerdo.
Sí.
Sí, porque me parece que hay muchas madres que se se escudan en el hecho de ser madres para tomar comportamientos que tomarían igual, ¿no? Y es, no, cuando seas madre entenderás. Hay muchas madres que no entienden nada.
Sí. Como madres, ¿no? ¿Sabes? Como educadoras.
Y yo tengo muchas claro, y hay muchas amigas, o incluso como personas, y hay muchas amigas mías que tienen hijos que entienden mucho y que personalmente están muy evolucionadas también. Quiero decir, que el ser madre no es garantía de nada.
Claro, una cosa es tener y otra es educar, obviamente.
Ah, bueno, ya, por supuesto. Claro. Pero yo me refería más, Melanie, a ese miedo que de a veces te asalta, ¿no? De ahí va, y ahora, porque, bueno, lo que yo recuerdo, la primera vez que vi a mi primer hijo, fue, ostras, esto es mío. Ah. O sea, eso fue lo que dije.
Pues yo dije, ostras, esto es muy feo.
Es como, madre mía, y ahora que,
claro,
fíjate,
bueno,
esto
porque
que,
realmente
qué
nos han, también nos han inculcado durante muchos años que una madre es algo santificado, que ama por encima de todas las cosas, es un ser de luz que viene a ti y que a partir de ese momento ya hay una comunión. Es verdad que es un hijo y un hijo es la mayor brutalidad que te puede pasar en la vida, pero es una relación que se crea a través del tiempo.
Quiere decir,
no,
que luego ahí tienes ganas de tirarlos por la ventana.
Totalmente,
vez, con todo el amor del mundo, ¿eh?
Pero sí, que vamos, que yo hablo desde mi experiencia, ¿sabes? Que igual hay personas que ven a su hijo desde el primer momento y ya hay una comunión excelente, ¿sabes? Uh-huh. A mí me pasa un poco como a ti, esto que es y desde
¡ostras!
Dónde vienes, ¿eh?
Madre mía. Ya verás, claro. Tú, qué lío.
No viene con manual.
Pero y sobre todo que no creo que seamos peores madres por eso, ¿sabes?
O sea, que un hijo es como una nevera. O te sale bueno o te sale mala.
Uy, mucho más guerrero
y
que
puede
una, nevera.
Más una nevera.
Muchísimo más guerrero que una nevera, porque una nevera, si suena, pues no pasa nada.
Sencillita.
La desenchufas y ya está. Pero tú fíjate con un hijo, a ver qué haces. En fin,
no
que,
hay botón, no hay botón.
Que,
no hay botón.
Bueno, la comedia, no lo hemos dicho, la obra de teatro se llama Entre ella y yo. Y bueno, eso, estáis en el Teatro Marquina. ¿Cuánto tiempo lleváis?
De miércoles a domingo, estrenamos ahora justo hace 3 semanas.
¿Sí?
Y deseando que venga todo Madrid a verla.
Hombre, a ver.
Y alrededores.
A ayudaros a compartir eso, ese dilema que tenéis, bueno, esos nervios, esa incertidumbre, ¿no?
La verdad sí que sí, conseguimos una comunión con el público muy, muy atractiva, porque como decía antes, todo el mundo se siente identificado y salen por un lado contentos de haber pasado un buen rato, pero luego con un puntito de reflexión, de decir, bueno, vamos a buscar al niño que está con los abuelos. Hemos podido ir al teatro porque está con los abuelos, ¿no?
Es un poco... Incluso hay gente que a lo mejor no se ha planteado la maternidad a la paternidad y empieza a planteársela.
Sí, también los hemos tenido como público.
También habrá de todo.
La verdad es que el público reacciona de formas muy distintas. Tenemos la suerte que la cosa está yendo muy bien, está funcionando muy bien. Tenemos el teatro cargadito de gente que tiene mucha opinión, que luego se quedan a comentarlo con nosotros cuando salimos, que eso para nosotros también es un feedback buenísimo, porque sabemos por dónde va la cosa. Y luego que los que tenían hijos no sé, tienen reflexión, pero los que no tienen también.
Sí,
y los que querrían tener, pero no, ya sabes, que es ahí, se identifican como no hacemos, no es una cosa que cada uno, cada personaje se posicione en un sitio, sino que damos muchos tipos.
Recomendable,
lista, ¿no?
Recomendable de cualquier manera este binomio que hemos hecho de ocio, arte en Armadrid y luego pues entre ella y yo con Carlos Chamar y Melanie Olivares en el Teatro Marquina, tarde completa de reflexiones artísticas y vitales, gracias a los tres. Carlos Chamarro, te he llamado Chamorro, ¿no?
No, pero es muy común, siempre
Carlos,
se me equivoca.
Carlos Chamarro, Melanie Olivares y por supuesto Marta Suárez, gracias a los tres.
Gracias, Ana.
Muchas gracias.
Y ahora, actualidad. Mi locura, la dueña de mi ayer.